Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de una ayuda que ha solicitado el Ayuntamiento de Salobreña para dos interesantes actuaciones que, en caso de que se conceda finalmente esa subvención, pues van a dar lugar a dos muy buenas iniciativas que tienen que ver con el entorno de los colegios de la villa. Más asuntos que vamos a abordar pasan por ese incendio que ha tenido lugar en Almuñécar, una explosión y posterior incendio en un hotel sexitano. Ayer les contábamos el tema cuando justamente lo acabábamos de conocer. Hemos conocido a lo largo del día más detalles que les vamos a estar ofreciendo en el informativo de hoy. Más cuestiones pasan, por ejemplo, por estudios como uno de las universidades de Granada y Málaga que tienen que ver con el alga invasora en la costa. También temas de la cueva de los murciélagos de Albuñol y sus restos prehistóricos. Vamos a hablarles también del puerto deportivo Marina del Este, cuyo nivel de ocupación alcanza buenos niveles. Y otros temas que tienen que ver con la actualidad de la costa granadina formarán parte también de esta segunda edición de Redacción Costa, por supuesto, con los detalles de las procesiones que tendremos en Salobreña las primeras de esta Semana Santa 2026 en la tarde-noche de mañana. Pero lo más destacado de este informativo vamos a resumirlo en titulares. Salobreña solicita una subvención a la Junta para dotar de zonas de sombra a la plaza del Colegio Segalvina y para crear un huerto escolar. Las cofradías del Cristo de la Humillación y del Nazareno y la Esperanza protagonizan un miércoles santo marcado por los cambios en Salobreña. Marina del Este supera los 6 millones de facturación en 2025 y alcanza una ocupación media del 85%. Un estudio de las universidades de Málaga y Granada alerta de la rápida expansión del alga invasora en la costa tropical. Los restos prehistóricos de la cueva de los murciélagos de Albuñol se exhiben en un museo de Alemania. El programa municipal Motrileños Viajeros recorrerá Cuenca, Albarracín y Teruel del 18 al 22 de mayo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha presentado dos proyectos a la convocatoria de subvención sobre acciones tendentes a paliar los efectos del cambio climático de la Junta de Andalucía, que suman entre ambos una cuantía de 250.000 euros. El primer proyecto consiste en la creación de huertos escolares para su uso por parte de los centros educativos de Salobreña, para que el alumnado pueda familiarizarse con las técnicas agroecológicas. Se situaría en las pistas de la Escuela de Hostelería del IES Mediterráneo, aunque su uso sería compartido por varios de los centros que confluyen en la zona. También en ese entorno se desarrollaría el segundo proyecto, que consiste en la reforma de la plaza situada junto al Colegio Segalvina. La finalidad es crear un espacio público más atractivo, con más sombra, pavimentos permeables, nuevas luminarias y más arbolado, en línea con los requerimientos técnicos que exige la subvención. Y es que con esta iniciativa se persigue la creación de un espacio donde se reduzca la temperatura, se aumente la captación de CO2 y se mejore la infiltración del agua de lluvia. Mariola Martínez, la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña, vamos a escucharla.
Esto va a ser una remodelación pensando en el cambio climático. Entonces va a ser una remodelación donde lo que va a primar las zonas de sombra, con lo cual creemos que va a ser muy beneficioso tanto para los escolares que les pilla tan cerca de su centro, como para la población en general, que la pueda disfrutar. Esa es la ilusión que tenemos desde el área, ya que estamos luchando mucho porque nos la concedan y poder ver hecho realidad este proyecto tan, tan bonito.
Respecto a la remodelación de la Plaza del Segalvina, situada en la intersección de las avenidas de Perón y Nicaragua, el ayuntamiento se basará en un proyecto elaborado por el diseñador salobreñero Colin Bertolet, cuya visión vanguardista le dará una fisonomía muy particular a este espacio público. No serán bancos y zonas de sombra al uso, sino que la idea es plantear elementos vistosos. Según explica el alcalde de Salobreña, se trata de una solución muy funcional y muy rompedora desde el punto de vista técnico. Javier Ortega señala que la idea es llevar a cabo el proyecto más allá de que se reciba o no la subvención.
Hemos querido que sea lo más atractivo posible, hemos querido conjugar esa funcionalidad de luchar contra el cambio climático con la belleza también de la plaza, y en ese sentido pues nos hemos basado en un proyecto de Colin Bertolet. La verdad es que muy agradecido a la inquietud de Colin por diversos espacios de nuestro municipio, y estamos adaptándolo desde el punto de vista también arquitectónico para que quepa en la plaza. Y muy satisfecho si al final nos concede la subvención y que de salida hacia adelante pues evidentemente veremos una transformación muy significativa de esta plaza. También es verdad que aunque esta subvención no viniera, ya buscaríamos fondos propios para intentar llevar a cabo este proyecto.
De hecho, Bertolet ha planteado otros proyectos también novedosos en otros espacios públicos como la Plaza Pablo Iglesias o distintos rincones del casco antiguo que el consistorio quiere tener en cuenta. Ambos proyectos suman la cantidad de 250.000 euros y, en caso de ser aceptados por la Comisión de Evaluación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, serían financiados en su totalidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ayer les contábamos ya sobre el incendio que tuvo lugar en Almuñécar tras una explosión donde un hombre resultó herido ayer lunes tras la deflagración registrada en la azotea del Hotel Carmen de 5 plantas, cuando estaba cargando de gas una caldera. Un incidente ocurrido en torno a las 13:10 horas en este establecimiento hotelero situado en la Avenida de Europa, tras lo cual el 112 recibió una quincena de llamadas informando de lo ocurrido. Los testigos alertaban de una explosión que provocó un incendio y una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos y también se alertó a los servicios sanitarios, que movilizaron una UBI móvil y un equipo médico. Hasta el lugar se desplazaron también 2 voluntarios de la Agrupación Local de Protección Civil de Almuñécar con un vehículo, al tiempo que el 112 alertó a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. También la Policía Local de Almuñécar y la Guardia Civil de este municipio se hicieron presentes. Según confirmaron los bomberos de Almuñécar que intervinieron en el lugar, el herido es la persona que cargaba gas a la caldera en la lavandería de la 5ª planta. El siniestro produjo daños materiales en la última planta del inmueble y la evacuación preventiva de los huéspedes, que fueron realojados en otros hoteles del municipio. Según el consistorio, se encontraba el 60% de ocupación al momento de la explosión. El operario afectado sufrió heridas en la cabeza, según fuentes de bomberos del consorcio provincial. Ayer por la tarde el edificio fue inspeccionado por el arquitecto municipal para evaluar posibles daños estructurales derivados del incendio. En principio no se ha detectado ninguno, aunque todo quedará supeditado a una posterior inspección más exhaustiva por parte de los propietarios del inmueble.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Servicio de Protección de Naturaleza, el SEPRONA de la Guardia Civil, ha identificado e investigado en la mañana de este martes a un hombre que presuntamente habría realizado una quema imprudente de restos de poda que habrían originado el incendio que afecta desde el pasado domingo por la tarde a una zona del municipio de Los Guájares y que se encuentra controlado. Así lo ha dado a conocer en esta jornada el Cuerpo Armado, que señala que el incendio se declaró sobre las 13 horas del pasado domingo 29 de marzo en el paraje de Los Cortijuelos, en el término de Los Guájares, concretamente en Guájar Faragüit, y habría sido originado por una imprudencia durante la quema de restos de poda de olivo. La Benemérita también señala que, según la comunicación aportada por los agentes medioambientales que se encuentran en la zona del incendio, el fuego ha afectado hasta el momento a áreas de pinar, monte bajo y terreno agrícola. A las 13 horas de este martes, el incendio se encontraba controlado sin que haya sido necesario evacuar a personas ni se hayan producido daños personales. La Guardia Civil recuerda que la quema de residuos vegetales en terrenos forestales o en zonas situadas a menos de 400 metros del monte está sometida a estrictas medidas de seguridad y condicionantes administrativos con el fin de prevenir incendios forestales. Entre otras obligaciones, estas quemas no deben realizarse ante la existencia de viento, como ocurría el día y hora en que se inició el incendio. Además, deben contar con la correspondiente declaración responsable previa, o en su caso autorización, realizarse en el horario autorizado, disponer de medios de extinción y mantenerse bajo vigilancia permanente hasta la completa extinción de las brasas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Salobreña dará este miércoles santo el pistoletazo de salida a sus desfiles procesionales con una jornada marcada por la tradición, pero también por la adaptación a circunstancias sobrevenidas. Como ya les venimos contando desde hace varias semanas, las cofradías han tenido que reorganizarse este año debido al cierre de la Iglesia del Rosario, afectada por los daños en el techo de su nave central, tras las intensas lluvias del tren de borrascas registrado entre finales de enero y principios de febrero. La primera en procesionar será la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humillación, la única que mantiene su recorrido habitual por la zona baja del municipio. Realizará su salida a las 21 horas desde el Templo de San Juan Bautista, recorriendo las calles Gardeñas, Labradores, Avenida Federico García Lorca, Hermanos Álvarez Quintero, Fábrica Nueva, nuevamente Labradores, para regresar al templo. Su hermano mayor y presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Villa, Antonio Espín, ha destacado el trabajo realizado en los últimos años para mejorar el paso, ya que sus grandes dimensiones dificultaban su salida, dada la alta demanda de portadores de trono que necesitaba, por lo que desde la estación de penitencia de 2025 procesionan con unas andas más reducidas que han facilitado mucho el encuentro de Leche Homo con sus fieles. Han pasado de 6 varales a 4, con el fin de que los portadores estén más agrupados y el peso sea menor y mucho más llevadero. Es Antonio Espín.
Pues bueno, pues como todos los años, intentando ver qué proyectos podemos acometer y trabajar para ello, ¿no? Ya el año pasado, como sabes, aligeramos el peso del trono, pusimos unas parihuelas que eran de hierro, las cambiamos, sí, a aluminio. Acortamos la longitud de los varales y el número de varales. Hemos pasado de 6 varales a 4, con el fin de que los portadores estén más agrupados y el peso pues sea menor y mucho más llevadero.
15 minutos más tarde, a las 21:15 horas, será el turno de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza. Esta hermandad, con sede canónica en la Iglesia del Rosario, ha tenido que buscar una alternativa provisional ante el cierre del templo y la imposibilidad de salir desde San Juan Bautista debido a las reducidas dimensiones de su puerta. Así, la salida se realizará desde un bajo comercial situado en la avenida Federico García Lorca número 4. Desde allí, el cortejo recorrerá García Lorca, Hermanos Álvarez Quintero, Fábrica Nueva, Plaza de la Pontanilla, Avenida de Motril, para regresar de nuevo por García Lorca hasta el local. Su hermano mayor, Ángel Rufino, ha explicado las novedades del paso, centradas en la recuperación y mejora de un antiguo trono del Cristo del Perdón. Rufino ha señalado los trabajos de restauración que han acometido, ofreciendo un aspecto distinto, añadiendo una serie de detalles que realzará su composición. Lo que han cambiado completamente ha sido la delantera y se ha mostrado ilusionado por verlo mañana por la noche procesionando por las calles de Salobreña. Ángel Rufino.
En sí no es que sea que ya lo hemos comprado nuevo, ¿no? Se llegó a un acuerdo con la cofradía de Cristo del Perdón. Ellos, como bien saben, trono nuevo. Y nosotros, para que no se perdiera esa antigüedad y esa cosa, ¿no? Pues nos quedamos con él. Y hemos estado restaurándolo. Y no es lo que es. Es lo que es, pero no es lo que era. Es muy diferente. Ya te digo, es que tengo muchísimas ganas de verlo en la calle. Lleva algunas cosillas, algunos adornos que no tenía. Le hemos cambiado también lo que es la delantera, también va distinta. Es fijarse en los detalles.
De este modo, Salobreña inicia su Semana Santa más atípica desde el año 2008, manteniendo vivo el espíritu cofrade pese a las dificultades sobrevenidas por los cambios en los recorridos y salidas, pero a la vez con la ilusión puesta en volver a llenar sus calles de fervor y tradición para disfrute de salobreñeros y visitantes. Un estudio de las universidades de Málaga y Granada alerta de la rápida expansión del alga invasora en la costa tropical, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Un estudio científico ha confirmado la expansión masiva de la alga invasora conocida científicamente como Rugulopteryx ocamurae en la costa tropical de Granada, donde está colonizando praderas de Posidonia oceánica y acelerando su propagación mediante reproducción asexual y fragmentación. La investigación desarrollada por la Universidad de Málaga, en colaboración con la de Granada, revela que esta macroalga puede generar más de 500.000 de nuevos individuos por metro cuadrado, especialmente durante primavera y verano, lo que explica su rápida proliferación en el litoral andaluz. El estudio publicado en la revista Marine Pollution Bulletin analiza por primera vez su comportamiento en un ecosistema inválido como las praderas submarinas granadinas, concretamente en la zona de la Cala de Cambriles. Los resultados señalan, a diferencia de su área de origen, que el alga se reproduce casi exclusivamente de forma asexual en este entorno, generando estructuras capaces de dispersarse por el agua y colonizar nuevas áreas incluso sin asentarse en el fondo marino. Según el investigador Jesús Rosas Guerrero, estos datos son clave para mejorar las estrategias de control. Se podría actuar con eliminación selectiva en las épocas más adecuadas para favorecer la recuperación de especies nativas. Originaria del Pacífico Occidental, esta especie fue detectada por primera vez en España en 2015 y desde entonces ha provocado importantes impactos ecológicos y económicos, afectando a la biodiversidad marina, la pesca y obligando a costosas labores de retirada en playas. Los científicos subrayan que comprender sus mecanismos de reproducción será fundamental para frenar su avance y mitigar los efectos de lo que ya se considera una de las especies invasoras más problemáticas del litoral andaluz.
Redacción Costa.
Piezas arqueológicas procedentes de la Cueva de los Murciélagos, habitualmente expuestas en el Museo Arqueológico Nacional, forman parte de la exposición internacional Die Schamanin, inaugurada recientemente en el State Museum of Prehistory en la ciudad alemana de Halle. La muestra, centrada en la figura de los chamanes de la prehistoria, con eje en una tumba mesolítica hallada en Bad Dürrenberg, Alemania, incluye en su recorrido dos cestillos y un cuenco mesolíticos hallados en Albuñol, cedidos temporalmente por el Museo Madrileño. Para el grupo de investigadores científicos que están realizando el proyecto de puesta en valor de la Cueva de los Murciélagos, la participación de estas piezas refuerza la proyección internacional del patrimonio arqueológico y el valor del legado histórico de Albuñol en una exposición que persigue convertirse en referencia dentro de la arqueología prehistórica europea. Estos objetos, elaborados con fibras vegetales como el esparto y conservados en un estado excepcional gracias a las condiciones de la cueva albuñolense, constituyeron uno de los elementos más destacados de la exposición. Su valor reside en que aportan información clave sobre la vida cotidiana de las comunidades del Mesolítico, especialmente en aspectos como la recolección, el almacenamiento de alimentos y el uso de recursos vegetales. La vitrina en la que se exhiben explica cómo, ya en este periodo, las sociedades prehistóricas fabricaban cestos con fibras vegetales y los decoraban con distintos tallos, evidenciando un conocimiento avanzado del entorno natural. Además, se subraya el creciente peso de la alimentación vegetal tras la última glaciación, con productos como avellanas, bayas o raíces formando parte habitual de la dieta. El puerto deportivo Marina del Este en Almuñécar ha generado en 2025 una cifra de negocio total de 6.062.500 euros, resultado de una facturación directa de 2.125.000 euros y de un impacto directo cercano a los 13,9 millones, vinculado principalmente a la actividad de los negocios y servicios que operan dentro del recinto portuario. Así lo ha dado a conocer Marinas del Mediterráneo en un comunicado en el que detalla que en este mismo periodo la instalación ha registrado una ocupación media del 85% en línea con el comportamiento del puerto y su entorno. A lo largo del año, el puerto ha recibido hasta 849 usuarios, de los cuales 656 corresponden a usuarios de base y 193 a los en tránsito en coherencia con el perfil del puerto y su capacidad. Según destacan, con 227 atraques para embarcaciones de hasta 30 metros de eslora, Marina del Este mantiene un ritmo constante vinculado a estancias prolongadas, navegación de recreo y prácticas como el buceo o las travesías por la costa. El recinto náutico cuenta con 15 negocios en su interior y ha generado 56 puestos de trabajo durante el pasado año, entre empleos directos e indirectos, en una estructura acorde a las características y dimensión del puerto. Marina del Este es un puerto con unas características muy concretas, donde el entorno marca en gran medida la experiencia del usuario. Nuestro trabajo consiste en cuidar ese equilibrio y ofrecer un servicio que esté a la altura del lugar en el que nos encontramos, señaló Manuel Raigón, director gerente del puerto de Marina del Este. La dársena ya suma 35 años ondeando la bandera azul y ha obtenido el certificado S de sostenibilidad turística, otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española, siendo el primero en conseguirlo en la provincia de Granada. En esta línea, el puerto ha impulsado iniciativas como la instalación de microarrecifes biomiméticos que han permitido incrementar la biodiversidad marina en su entorno en apenas 6 meses.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El programa municipal Motrileños Viajeros recorrerá Cuenca, Albarracín y Teruel del 18 al 22 de mayo.
El Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Motril ha organizado una nueva edición del programa Motrileños Viajeros, que se celebrará del 18 al 22 de mayo y permitirá a los participantes visitar destinos como Cuenca, Albarracín y Teruel. El viaje tendrá un precio de 550 euros con una reserva previa de 100 euros y las inscripciones podrán realizarse a partir del próximo 6 de abril en el mismo área municipal. La teniente de alcalde, responsable del área, Inmaculada Torres, ha presentado esta iniciativa, destacando su gran acogida entre los vecinos cada año. Ha detallado que siempre cuenta con una respuesta muy positiva por parte de los motrileños y que en esta ocasión tendrán la oportunidad de descubrir algunos de los enclaves más bellos, históricos y singulares del interior de España, por lo que está convencida que será una experiencia muy enriquecedora para todos los participantes. Escuchemos a Inmaculada Torres, concejala de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento Motrileño.
Y a través de esta iniciativa lo que pretendemos es fomentar esas actividades relacionadas con el turismo y sobre todo el conocimiento y el patrimonio cultural. Con este proyecto vamos ampliando un poco más nuestro conocimiento de España, ¿no? Vamos ampliando, vamos subiendo hacia arriba. Ya la parte sur de España casi la tenemos controlada y bueno, en esta ocasión vamos a visitar Cuenca, Albarracín y Teruel. Yo creo que este viaje tiene un interesante aspecto cultural, sobre todo en la experiencia que nos da el organizar estos viajes, es lo que la gente va buscando, además de compartir un buen viaje con amigos, con conocidos o no conocidos, pero se hace, se crea un punto de encuentro y unas relaciones personales que merece la pena mantener.
El itinerario arrancará en Teruel, conocida por su patrimonio mudéjar, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y por la leyenda de los amantes de Teruel. Durante la visita, los viajeros recorrerán espacios de interés como la Plaza del Torico o la Catedral. La siguiente parada será Albarracín, considerado uno de los pueblos más bellos de España, donde podrán pasear por su casco histórico amurallado y sus características calles estrechas. El recorrido continuará en Cuenca, ciudad patrimonio de la humanidad, famosa por sus casas colgantes, su casco antiguo y enclaves como la Plaza Mayor o el Puente de San Pablo. Además, el programa incluye una visita a la Ciudad Encantada, uno de los espacios naturales más singulares del país. Antes del regreso a Motril, el grupo realizará una parada en Ciudad Real, donde se llevará a cabo una breve visita.
Ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña y resto de la costa. En cuanto a lo estrictamente cultural, lo único que destaca es la posibilidad de visitar la exposición fotográfica inaugurada el pasado viernes sobre Gerda Taro, todo esto en el marco de la jornada de fotoperiodismo Gerda y Francisca, historia de un instante. Y luego toda la programación tiene que ver con la Semana Santa, ya les hemos contado todo lo que está preparado para estos próximos días aquí en Salobreña, en el marco de la Semana Santa, con las dos primeras procesiones que van a tener lugar mañana miércoles santo con la cofradía del Santísimo Cristo de la Humillación, que saldrá a las 21 desde la iglesia San Juan Bautista, y la cofradía del Nazareno y la Esperanza, que lo hará desde la calle García Lorca, número 4, a las 21:15. En este caso son las dos procesiones previstas para mañana en el marco de la programación de la Semana Santa de Salobreña. Ya el día jueves tienen lugar las salidas de Nuestra Señora de las Penas y el apóstol San Juan Evangelista a las 21:30 desde la iglesia San Juan Bautista, mientras que la cofradía del Perdón saldrá a las 22:30 desde la Casa de Hermandad. Ya el Viernes Santo se pone el punto final a la Semana Santa en lo que respecta a las procesiones aquí en la villa, con las cofradías del Santo Sepulcro, San Juan Evangelista y María Santísima de los Dolores. Saldrá 8:30 desde San Juan Bautista, y la procesión de María Santísima de la Soledad también saldrá desde el mismo templo a la medianoche. Si nos vamos hasta otras localidades vecinas, encontramos, por ejemplo, en el caso de Motril, la salida hoy Martes Santo a las 19 horas de Nuestro Padre Jesús del Perdón será desde la Iglesia del Carmen. A las 21:05 pasará por la carrera oficial. La recogida está prevista también en la Plaza del Carmen a las 11 de la noche. Ya para mañana miércoles tiene lugar otras salidas, como la del Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Mayor Consuelo a las 8 en la Iglesia de la Victoria, y la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, que saldrá a la medianoche de mañana miércoles desde su casa de hermandad en el entorno de la calle Monjas. Y nos vamos hasta Almuñécar, donde también tenemos en este caso solo una procesión. Hoy Martes Santo hablamos de la cofradía de Nazarenos, del Santísimo Cristo atado a la columna, María Santísima de la O y Beato Seferino Jiménez Maya, el Cristo de los Gitanos. Saldrá desde la Iglesia del Salvador a las 21 horas. Se encerrará en torno a las 2:15. A las 0:15 está prevista su entrada a la carrera oficial. Ya para mañana miércoles, la cofradía del Cristo del Perdón, Santas Verónica y María Magdalena, saldrá a las 21 horas desde la Iglesia de la Encarnación. Y tenemos también la cofradía del Descendimiento y Santa María del Alba, que saldrá desde la Encarnación también a las 21:45 horas. Y más actividad para el Miércoles Santo en Almuñécar, con el Santísimo Cristo de la Expiración, la procesión del silencio, que saldrá a las 11 desde la Iglesia de la Encarnación. Son las próximas citas con el mundo de los desfiles procesionales que tenemos en la costa granadina. Por estos días, a lo largo de toda la semana, se irán sucediendo más desfiles procesionales. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles, ya 1 de abril, se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso más acusado en el litoral, con vientos flojos variables ocasionalmente moderados de componente norte en el interior. Aquí en la costa la máxima alcanzará los 20 grados, la mínima los 10. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana miércoles a las 9 de la mañana en primera hora. Nos quedamos ahora con toda la información de la Semana Santa salobreñera y de la Costa Granadina en la reposición de nuestro programa El Paso. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.